Buenos días, universidad.
Buenos días.
El programa despertador de Radio Buenos Universidad de Salamanca. Días.
¿Cómo estás?
En Buenos días, universidad, te contamos el día a día de la Universidad de Salamanca.
Muy bien.
Conoce tu universidad cada día escuchando Radio USAL.
¿Y usted?
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria con Elena Villegas.
¿Cómo estás? Bueno.
En Radio Universidad de Salamanca, tu radio universitaria.
Muy bien, gracias.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.
Está claro que nuestro número de este año es el 30. No se enciende la luz, no sé por qué motivo, pero sí que me estoy escuchando. O sea que supongo que estaremos en antena.
Estaremos,
Andrés,
en antena.
Estaremos en antena. Y estaba yo pensando, Andrés, que te viene pequeña la silla.
Sí, lleva pasando todo el curso, pero no pasa nada. El mundo no está hecho para altos.
Pero no te quejas nada, ¿eh? No te quejas nada. Qué niño más bueno.
Sí, me encorvo un poquito y ya está, que es lo que suele pasar.
Yo tengo que estirarme.
Bueno, pues es lo que hay. Venga, vamos con el invitado de hoy. ¿Te parece bien?
Pues sí, me parece muy bien. Bueno, pero quiero empezar yo.
¿Quieres empezar tú?
Quiero empezar diciendo que esta persona que la tenemos hoy con nosotros le encanta la radio.
¿Le encanta la radio?
Sí.
Bueno, pues entonces va a disfrutar de esta entrevista un montón. Fíjate, hoy voy a hacer la presentación distinta. ¿Por qué? Porque este invitado tiene trato de favor, ¿vale? Tengo que decirlo, lo siento, no pasa nada. Así que como la ocasión lo merece, voy a empezar citando a mi filósofo favorito, que soy yo mismo. Esto pasó el viernes pasado en el primer café. José Luis, ponme este fragmento. Una pregunta que ha hecho Elena, ha preguntado si se estudiaba los Beatles. Yo descubrí que esta cabina de técnico que tenemos aquí está bien insonorizada. Un día que estaba precisamente con Elena, trajimos a dos músicos al estudio en nuestro programa el día que fichamos a Irene, día grande para La Penúltima Palabra, y les hicimos una prueba musical, ¿no? De esto de poner fragmentos al estilo pasapalabra. Una de ellas era los Beatles. Estos dos músicos, que no hace falta decir quiénes eran ni cuánto tiempo llevan dirigiendo el coro de la Pontificia, no conocían la canción, y Elena desde la cabina gritándoles ¡Los Beatles! Y no escuchaban nada. O sea, que yo ese día descubrí que la cabina estaba insonorizada. Venga, voy con...
Estaba insonorizada, bueno, casi como hoy, ¿no?
Está bien sonorizada, sí, sí.
Casi como hoy, ¿no?
Casi como hoy, sí. Pues sí, ese In My Life de los Beatles, que ahora suena de fondo, que Elena descubrió en un acorde. Claro, yo me refería a esto viernes pasado sin saber que hoy, miércoles, teníamos a uno de los implicados en el estudio.
Pero así que no hablo de los Beatles.
No te he podido traer a John Lennon por problemas de agenda. Pero bueno, te he traído otro. Y bien, ahora llega esta parte en la que yo les doy un texto y ellos leen algo, ¿no? Pues la vicerrectora de Cultura nos leyó a Cervantes, el alcalde nos leyó a Calderón, dos senadoras nos han leído otros dos poemas de Rosalía y de Gloria Fuertes, que ya se los pongo yo y ni me acuerdo. Pero hoy no le voy a hacer leer nada porque su voz ya la he escuchado mucho en radio, ya le he puesto a leer muchas veces y voy a contarte batallitas. Mira, la primera vez que yo vine a la radio, a esta radio, este hombre tenía algo que ver. A ver si descubres esto, a ver si te suena de algo. Mira, pónmelo, José Luis, cuando puedas.
Pues me suena muchísimo.
¿Te suena?
Me suena muchísimo. Yo creo que hoy me estás examinando tú.
Hoy te estoy examinando. ¿Y de qué te suena?
Porque me suena porque esta música era la de La Penúltima Palabra en sus inicios y la compuso don Antonio Notario.
Don Antonio Notario. Ay, ya ha dicho su nombre. Yo que tenía más intriga y más pistas que darte, pues
sí. Es que
sí,
no me podía aguantar ya.
No te
podías aguantar. Deseando hablar ya con Antonio Notario.
Bueno, pues para ti, Antonio Notario, venga.
Bueno, pues buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy, pues fíjate cómo estamos, que lo vertemos esta
pues,
mañana.
Genial, un placer siempre. Yo iba a traer una velita, una tarta con velas, pero no me he atrevido porque no sabía bien si la hora era pertinente o no, porque, bueno, es un placer siempre y ahora más todavía con este aniversario, con este cumpleaños, que espero que luego Andrés entone conmigo, ¿no?
Cuando vayamos el cumpleaños a feliz.
Claro,
y, bueno, yo también, yo si queréis me uno también al coro. Porque
claro,
lo tuyo es la música, Antonio. Yo no sé cuándo descubriste la música, que tocas el piano, no sé si algún instrumento más, compones. Sí. ¿Cuándo descubriste?
Bueno, yo tengo muchos privilegios. Uno ha sido el ser profesor aquí de don Andrés y otro ha sido el que desde siempre en mi casa había música porque mis hermanos estudiaban música, porque mi padre había heredado un piano viejo por ahí que sonaba a cascajo, pero bueno, pero que estaba en casa y entonces, bueno, pues la música estaba siempre, siempre, siempre. Mi hermano tocaba en grupillos, tocaba la guitarra, hacían todo ese tipo de cosas, ¿no? En los años 60, precisamente los Beatles.
Uh-huh. Eres un boomer.
Bueno, sí. Y entonces la música ha estado siempre, siempre uh-huh. ahí. No recuerdo, no puedo decir en este momento o en otro porque, y además todo tipo de música, ¿no? Porque a mi padre le gustaba más la clásica, pero a mis hermanos, lógicamente, pues eso, le gustaba Serrat, le gustaba los Beatles, Elvis Presley, uh-huh. lo que fuera en aquel momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues crecí así.
¿Y en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme? ¿O si
sí,
quieres acordarte?
Nos podemos acordar, nos podemos acordar porque es Ciudad Real, que uh-huh. es un sitio que merece mucho la pena conocer y que tiene muchísimos encantos, aunque no se los no los publicite bien o no uh-huh. los presente demasiado bien al público.
Que se llama Ciudad Real, pues yo no sé si era fue sede en algún momento de la realeza, si la corte en algún momento estuvo por allí.
Antonio. Vamos a ver, se llama Ciudad Real porque la fundación es de Alfonso X, el Sabio, y efectivamente no tuvo, bueno, él lo que sí tenía allí era un alcázar, donde, bueno, pues no yo no tengo muchos datos de qué es lo que pudiera hacer. Todavía se conserva un torreón de ese uh-huh. alcázar y los sótanos de aquel torreón eran los refugios antiaéreos durante la Guerra Civil. Entonces ese es el origen de se llamaba Villarreal, era un enclave en torno a un pozo que bueno, pues era en una tierra muy seca como es aquella, uh-huh. era muy importante tener agua y en torno a ese pozo pues se fue agrupando la ciudadanía. Y en algún momento, a medida que las batallas de lo que a veces se llama Reconquista fueron avanzando, pues el rey Alfonso X creó Ciudad Real, entonces Villarreal, como un enclave contra las órdenes militares, que son las que dominaban toda La Mancha y una parte de Extremadura también. Uh-huh. La Orden de San Juan, la de Santiago, la de Calatrava. Y entonces el rey, para que no se lo comieran todas las órdenes militares, creó ese pequeñito enclave.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo está vinculada tu vida de manera constante a Ciudad Real? ¿Hasta cuándo estuviste allí?
Pues mira, exactamente hace 46 años dejó de estar vinculada constantemente, que fue cuando vine a estudiar a Salamanca. Y después ya la vida me ha ido llevando, he trabajado en Madrid, he trabajado en otros sitios, he estado un año también en las Islas Baleares, en fin, la vida me ha ido llevando, sobre todo por razones laborales, y bueno, pues sí, tengo todavía muy buenas amistades, tengo también familia todavía, uh-huh. aunque cada vez menos, y luego de alguna manera, aunque esto lo digo poco y lo cuento poco, pero yo soy manchego, soy músico y soy músico manchego.
¿Recuerdas tu primera escuela, Antonio? ¿Y tu primer maestro o maestra?
Sí, ¿te refieres a escuela musical?
La escuela de cuando uno va de pequeñito al primer sitio que le llevan a uno.
Sí, no, esos recuerdos de maestros, de maestras, para mí son fundamentales, ¿eh? Tanto los de música como los de no música. Toda la gente que me ha... Además he tenido también ahí un gran privilegio porque me da igual si hablamos de la facultad, si hablamos de los conservatorios, de donde sea, siempre me he tropezado con muy buenos maestros, con muy buenas maestras y me han aportado muchísimo.
Y tu primer día en Salamanca, bueno, eso es difícil de recordar, ¿no? ¿Cómo fue el primer día? Viniste a estudiar aquí la carrera entonces,
bueno,
¿no?
Yo vine a estudiar la carrera, pero yo tuve la suerte, mis hermanos estudiaron antes que yo aquí. Uh-huh. Teníamos también algún tipo de parentesco aquí en Salamanca y entonces la primera vez yo era muy pequeño y vine a visitar a mi hermano. Y sí, sí, lo recuerdo perfectamente porque él vivía entonces en la cuesta de Miña Agustín, en un piso, y que no tiene nada que ver aquella cuesta de Miña Agustín con la de ahora. No existía el Sgt. Pepper's, no existían muchos locales que ahora son muy característicos por allí, y Salamanca era muy diferente. Eso sí lo recuerdo, que Salamanca era muy diferente.
Y bueno, y ya llega un momento en que te vinculas de manera total a la Universidad de Salamanca. ¿Entras ya directamente como profesor en la universidad?
Bueno, mi primera relación es como alumno. Yo soy alumno de filosofía, hago pues toda la carrera aquí, desde el año 80 hasta el año 85. Luego también hago los cursos de doctorado y tengo la fortuna de que nada más acabar los cursos de doctorado encuentro trabajo en Madrid, y entonces pues empiezo a trabajar. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el año, no, tendría que pensarlo, muchos años. He estado cerca de 20 años en conservatorios dando clases.
¿En Madrid?
Aquí en Salamanca y en Madrid, fundamentalmente. Y luego ya a la universidad como profesor me incorporo en el año 2002.
O sea que esto ya vino después, quiero decir. Lo primero es esa faceta tuya de músico.
Sí,
o sea,
porque...
Supongo que te consideras quizás más que nada músico.
Sí, yo me considero músico, sin lugar a dudas. Y luego lo que pasa es que, bueno, pues he tenido que hacer otras cosas también, ¿no? Para
como filosofía, que no es poco, ¿no?
Bueno, eso que lo diga aquí don Andrés, que me ha sufrido en las clases, y él sabrá lo que se puede decir desde el punto de vista filosófico. Pero el punto de partida de todo lo demás que he hecho siempre ha sido la música.
Bueno, vamos a hablar un poco de la Facultad de Filosofía, si te parece. Sí. Bueno, que es, yo creo que es una carrera que es minoritaria, ¿no? No es de las carreras que más demandadas, ¿no?, por parte de los estudiantes.
Bueno, te interrumpo porque demandada sí que es. De hecho, todos los años llegamos al cupo máximo que nos permite la normativa actual, que es una normativa que no depende de la universidad, depende de la Junta de Castilla y León, en concreto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, la AXUCIL, y ahí hay un límite que son 55 alumnos, y todos los años se supera ese límite porque hay más solicitudes. Hay años que estamos teniendo hasta 120 solicitudes, cosa que en filosofía es algo insólito, ¿no? Porque no tenemos nada de... No estamos en las redes, no tenemos ningún tipo de publicidad, no hacemos nada para que se nos vea, para que se nos conozca, y sin embargo hay gente, pues no sé, de Galicia, sin ir más lejos, que prefiere venir a estudiar a Salamanca en lugar de irse a Santiago o a otras universidades.
Pero que no es una carrera que se potencie, digamos.
Bueno, yo creo que los rectores de la Universidad de Salamanca sí han apostado bastante por la Facultad de Filosofía, y no, vamos, mi experiencia antes de ser de tener ningún cargo y después como decano también ha sido la de un respaldo absoluto de todos los equipos rectorales.
Háblame un poco de ese puesto de gestión como decano, que bueno, es un trabajo añadido, ¿no?, al tuyo de profesor. Y a otras actividades que haces. ¿Qué se hace siendo decano? ¿Cómo ha sido también esa experiencia tuya? Yo creo que has estado durante dos mandatos, ¿puede ser?
Sí, bueno, no solamente hablaría de como decano, esa es otra faceta, ¿no? Yo soy músico, pero digamos que desde muy pronto también he estado implicado en todo lo que pudiera ser micropolítica, ¿no?, que dicen algunos. Ya cuando era alumno también era delegado y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues cuando conseguí la plaza como profesor titular en la universidad, nada más llegar me dijeron que sí podía incorporarme a la gestión como secretario del departamento. De eso hace ya 17 o 18 años, y desde entonces no he dejado de estar en algún tipo de puesto. Fui secretario del departamento, luego fui vicedecano y luego decano, y ahora vuelvo a ser vicedecano en funciones porque estamos en un momento de transición, y el actual decano en funciones es el profesor Enrique Bonete. La gestión es una forma de trabajo, yo creo que insoslayable, ¿no? Sobre todo en la esfera pública. Es decir, cuando estás ahí, pues tienes que cumplir, por supuesto. Nuestra labor principal como profesores es la docencia. Tenemos también que hacer investigación, pero la gestión está ahí y hay que hacerla, y bueno, pues es algo que hay que asumir en algún momento, ¿no? Y decir, bueno, pues aunque a mí no me gusta la gestión, puede parecer extraño porque llevo 18 años, pero bueno, si hay que hacerla, pues se hace lo mejor que se pueda. Eso sí, no soy profesional de la gestión.
Bueno, pero has gestionado y bueno, supongo que también hay que tener una serie de ideas, ¿no? A la hora de aplicar esa gestión o hacer esa gestión, no sé cómo te definirías, sí. Cómo, ¿de qué ideas te definirías, Antonio?
No, la idea fundamental es la de estar al servicio de la comunidad universitaria. La comunidad universitaria, en el caso de una facultad, pues es el personal de administración y servicios, es el profesorado y es el alumnado. Y entonces, bueno, pues hemos intentado estar en un proceso fundamentalmente de escucha permanente para que nadie pudiera tener alguna necesidad o algún tipo de problema y que no se intentara solucionar. No los hemos solucionado todos, ¿verdad, Andrés? No hemos podido solucionarlos todos, pero sí que lo hemos intentado, y desde luego lo que hemos hecho ha sido escuchar permanentemente a todos los protagonistas de la vida de la facultad.
Bueno, la principal renovación de la universidad siempre viene, yo creo, por parte de los estudiantes, ¿no? Porque es que no les queda más remedio que ser renovadores porque son jóvenes, ¿no?
Efectivamente.
Yo no sé si lo notan muy cambiados, porque tú ya tienes un bagaje, ¿no?, en la universidad. No sé si lo notan muy cambiados a estos jóvenes de ahora y a los que venían hace, por ejemplo, 10 años, Antonio.
Sí. Antes de contestarte, si no te importa, y aprovechando también que está aquí don Andrés, voy a seguir con el don, con muchísimo cariño, por cierto, no tiene nada de irónico. Ahora mismo, por ejemplo, la organización horaria de la docencia en la Facultad de Filosofía es la que propusieron los alumnos hace 2 años, estando precisamente tú, Andrés, en la delegación de alumnos, ¿no? Entonces, eso es algo que nos, además, nos enorgullece, ¿no? Nosotros no imponemos, no hay esa distancia que hay en otro tipo de estructuras, tal vez entre docentes y discentes. Nos propusieron un calendario, una forma de organizar la docencia, que yo creo que es muy interesante. Va para 3 cursos ya, me parece, ¿no? Llevamos 2, vamos a por el tercero y lo vamos a organizar igual. O sea que, y siempre que hemos podido, pues hemos aceptado esas propuestas. El alumnado, sí, claro, la sociedad española no tiene nada que ver con la de hace 20 años, cuando yo me dirigí a ti, precisamente, por cierto, que siempre recuerdo la generosidad con la que me recibiste hace ya tiempo. El alumnado es diferente, la sociedad es diferente, pero en realidad no son términos comparables, ¿no? Somos otras personas y bueno, pues bien, muy bien. Yo estoy muy contento. Me da mucha pena no ser un gran empresario para poderles dar trabajo a todos cuando acaban titulando, porque pasan personas maravillosas por nuestras aulas.
Pero sí que se lo pueden,
en todos los grados.
Por lo menos se les puede orientar e ir abriendo vías, ¿no? Yo creo que ese caso sí se da, ¿no?
Sí, se intenta también. Hay todo tipo de... Sí, pero yo creo que la función de tutoría y la función... La relación, en el caso de la Facultad de Filosofía, el hecho de que sea una facultad pequeña posibilita un tipo de contacto que efectivamente pues hace que el diálogo sea mucho más eficaz y que la tutoría pueda ser también pues casi una mentoría, no solo tutoría. Y sí, yo creo que ha funcionado bastante en muchos casos, no sé si en todos, pero en muchos sí.
¿Y tú te sientes maestro o que has creado al menos un poquito de escuela? No sé si hay pues eso, alumnos que han estado, o ex alumnos de la Universidad de Salamanca, que bueno, ya ahora están desempeñando sus trabajos en sus puestos. No sé si se produce alguna vinculación también con ellos, y conversaciones de vez en cuando con ellos, y algunas veces puedes llegar a pensar, bueno, pues es un poco hijo mío, o es un poco producto mío, o he creado algo de escuela.
Bueno, tanto como escuela no, porque no tengo, digamos, la calidad o la talla o el nivel que haría falta para crear una escuela. Tampoco, por supuesto, la vocación. Lo que sí he hecho ha sido trabajar con muchísimos alumnos y con muchísimas alumnas que se han dedicado precisamente a lo que yo me dedico, que es a estética musical o a filosofía de la música. Y ahí sí que puedo estar muy muy satisfecho porque, bueno, he dirigido varias tesis, he dirigido muchísimos trabajos de fin de grado, muchísimos trabajos de fin de máster, y sí, conservamos bastante relación. Muchas de las personas que han pasado por las aulas de la Facultad de Filosofía, ¿no? En algunos casos, además, pues ha habido alumnos que también estaban en los conservatorios. Entonces, bueno, pues se ha multiplicado ese tipo de contacto, pero no tanto como una escuela, no. Está, sería muy bonito, pero no me voy a poner esa medalla.
Bueno, pues tenemos la Escuela de Salamanca. Bueno. Háblame un poquito de la Escuela de Salamanca, porque bueno, yo creo que también en la Facultad de Filosofía se está muy implicado, ¿no?, con ese asunto, muy interesado por ese asunto, muy interesada por ese asunto. Háblanos, ¿cómo ves esa celebración que se quiere producir ya el año que viene, el curso que viene? ¿Qué te parece que cómo te parece que van las cosas?
A ver, bueno, realmente estamos ya celebrando porque ha habido ya algunas actividades. La profesora Paz Pando ya organizó en el mes de febrero unas jornadas. Se están organizando otras actividades también en la Facultad de Ciencias Sociales. Se está trabajando mucho. Precisamente el día 6 de mayo tenemos al profesor Sandel en el Paraninfo de la Universidad, gracias a la cátedra que se ha creado en colaboración con la Fundación Tatiana y que está llevando el peso la profesora María Martín Gómez. Entonces, bueno, se están dando muchísimos pequeños pasos. Está habiendo ya, de hecho, muchas actividades. Hay otras muchas actividades programadas. Y, bueno, lo que estamos intentando es conseguir el máximo de apoyos posibles para esto, ¿no? Yo creo que es uno de los eventos más importantes después del octavo centenario. Pues todo lo que tenga que ver con el siglo XVI en la Universidad de Salamanca es fundamental, ¿no? Porque es el siglo de oro de aquella España, es el siglo de oro, yo creo, también de la propia universidad. Entonces, yo creo que sí, que merece mucho la pena que nos volquemos, y de hecho en algún momento os pediré que hagamos algún tipo de no sé bien qué, pero que le dediquemos mucha atención a problemas concretos, ¿no? A problemas concretos que son nuestros ahora, pero que ya fueron enfrentados por los maestros y los pensadores de la Escuela de Salamanca.
Sí, que puedan salir conclusiones, ¿no? Que mejoren el mundo. Estaría bien, ¿no? Estaría bien que...
Sí, a ver, está muy bien, por supuesto, el estudio histórico, el volver la vista al pasado, el enorgullecernos, ¿no? Pues de alguna manera, siempre sin exagerar, de lo que fue entonces la Universidad de Salamanca y en concreto de Francisco de Vitoria, de Soto, de Báñez, de Cano, de todos aquellos teólogos, filósofos, etcétera. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender para ver qué es lo que sucede ahora, ¿no? Me da igual si hablamos de cuestiones medioambientales o si hablamos de cuestiones de todo el problema migratorio. Estamos viviendo todavía, y por desgracia para mucho tiempo, pues la guerra de Ucrania, todo el conflicto que hay en Palestina. El mundo es diferente, bueno, pero los problemas siguen estando ahí. Y en la Escuela de Salamanca podemos estudiar y aprender, yo creo, no sé si soluciones, pero por lo menos intentos de solución.
Oye, ¿la Universidad de Salamanca así en general cómo la ves en este momento?
Yo en general la veo bien. Yo creo que tenemos una buena universidad. Fíjate, ayer mismo tuvimos un concierto de música barroca maravilloso, de música ficta, ¿no?, dedicado a Palestrina, a Tomás Luis de Victoria, etcétera, etcétera. Tenemos una universidad muy muy viva, una universidad muy plural, donde hay muchísimas sensibilidades, donde hay muchísimos compromisos sociales, políticos, y la docencia, yo creo que es una docencia de muchísima calidad. En investigación también se ha producido un salto muy importante en los últimos años, y bueno, pues como todas las instituciones públicas, pues tenemos problemas y tenemos retos, ¿no?, sobre todo retos que afrontar, pero yo creo que es una magnífica universidad.
Bueno, te he preguntado por cómo ves la universidad. Lo primero que me has nombrado ha sido la música, ¿no?, un concierto barroco. Porque eres una persona, yo creo, que toda la cultura en general, yo creo que te gusta toda la cultura en general y que promueves todo lo que está a tu alcance en ese sentido de la cultura. Sí. Pues te he visto en temas de teatro, por ejemplo, creo que has escrito incluso alguna obra, te he visto además también representarla. De la música no vamos a hablar porque ya ha quedado claro, ¿no?, sí, que eres músico. Te he visto muchas iniciativas, Antonio.
Bueno, sí, el tema de la cultura a mí me preocupa mucho porque creo que además la cultura es una herramienta política, ¿no? Es una herramienta de generación de democracia, de generación de conciencia, ¿no? Podríamos decir que la cultura es una herramienta también filosófica en ese sentido, ¿no? Entonces, a través de la cultura, de la música, del teatro, de la poesía, pues se puede generar pensamiento, se puede generar crítica, se puede generar conciencia, Y entonces esa es la razón de que aunque a mí lo que creo que se me da un poco menos mal es la música, y lo siento por los Beatles porque no los reconocí lo suficientemente a tiempo, pero sí, el teatro me gusta muchísimo. Y bueno, sí, alguna vez hay algún grupo que ha conseguido que me suba al escenario, otros grupos no lo han conseguido.
Bueno, y la radio que bueno, yo la radio ha contado contigo, yo creo que desde el principio, con Antonio Notario, y bueno, han surgido además personas excelentes, ¿no?, que están vinculadas a ti, que están vinculadas a la radio, como es la compañera Laura Alonso, ¿no?, que hizo la tesis contigo y que se implicó en la radio con su programa de tango y que sigue ahora con otro ciclo de educación y radio. Supongo que quieres a esta radio, que te gusta, sí, la radio de la Universidad,
sí,
de Salamanca.
Sí, 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 sin duda. Yo tengo la fortuna, me voy a poner un poquito abuelo de cebolleta porque ya tiene uno una edad. Yo tengo la gran fortuna, creo que alguna vez te lo he comentado, de que en mi infancia no existía el televisor. Es un intruso que llegó más tarde. Nuestra infancia era con un viejísimo aparato de radio, que era lo que nos entretenía, ¿no? Y ahí esas músicas que os decía antes, que escuchaban mis hermanos, era ahí. Pues si había algún programa que emitiera música moderna, pues escuchaba, luego llegaba mi padre y ponía lo otro. Y entonces aquello del parte, ¿no?
El parte de las ocho
y tal. En fin, las noticias, la vida era en torno al aparatito aquel de radio, era un aparato todavía eléctrico, no existían estos aparatos, o si existían en mi casa no teníamos, de estos de pilas y tal. Entonces la radio para mí ha sido fundamental, y yo es, mientras fui estudiante, escuchaba la radio permanente, y todavía hoy, ¿no? Me hacía relativamente gracia el otro día con la desgraciada circunstancia del apagón que se vivió en Portugal y en España, que mucha gente parece ser que ha rescatado la radio, ¿no? Yo no la he tenido que rescatar porque la tengo
allí
en mi mesa, sí. Y la escucho, pues no voy a decir a diario, pero todo lo que puedo. Me gusta muchísimo la radio.
Pues fíjate, lo comentaba yo también con alguna persona ayer mismo, ¿no? El papel de la radio, que siempre está ahí, Antonio, en cualquier crisis, ¿no? Ahí está la radio para salvarnos, en cierto modo, ¿no?
Exacto.
Oye, ¿tienes algún programa predilecto? No sé si te gustan más los informativos, los magazines, La Penúltima Palabra, no sé si lo escuchas.
Me lo has quitado de la boca. Yo el único que escucho religiosamente es La Penúltima Palabra, y luego ya pico un poco en otras emisiones y tal. Vamos, no. Si no, lo que más me interesan son los programas musicales. En ese sentido soy devoto de Radio Clásica y de Radio 3, fundamentalmente, vamos, en los servicios de Radio Nacional, aunque luego hay en otras emisoras también hay programas interesantes, pero los que más escucho, pues tengo que confesar que son de
los musicales, ¿no? Oye, ¿y un filósofo de referencia?
Un filósofo de referencia, no, serían muchas y muchos filósofos de referencia. Últimamente no dejo de leer, bueno, la he leído siempre, pero no dejo de leer a De la Cortina, por ejemplo, que es doctora honoris causa, además, por nuestra universidad. Y luego intento estar al tanto de todo lo que se produce. Perdóname.
Sí, no, tranquilo. Adela Cortina, que además es doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. La propuesta creo que vino, además, por parte de la propia Facultad de Filosofía, mujer, además.
Eso es.
Y creo que fueron en poquito tiempo dos o tres mujeres filósofas las que tuvieron ese doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca. No fue solamente Adela Cortina.
Efectivamente, Victoria Camps también es doctora honoris causa y también se dedica a problemas de ética. Y también su producción es muy muy interesante, es fundamental seguirla leyendo. Y por desgracia, el poco tiempo que me queda para leer, pues muchas veces lo tengo que dedicar a las cuestiones de la docencia más que a las que a mí me gustaría, ¿no? Entonces, bueno, pues inevitablemente los clásicos siempre están ahí, Kant, Hegel, los griegos, Platón, Aristóteles. Y sí, también voy a mencionar a Adorno, por supuesto.
Para Carlos Marx, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que, sí, Carlos Marx, por supuesto, y Nietzsche y todos, hay que dedicarles atención a todos, sí. Eso no cabe duda.
Bueno, ¿y un sitio al que siempre volverías? ¿Un lugar al que te encuentres, que siempre te gustaría volver a él, que hayas visitado, o donde naciste, o no sé, un sitio que siempre te apetezca volver a él?
Pues no sé, yo creo que aquí, que a la radio, ¿no? Aquí a la radio se está muy bien y que siempre decimos cosas, vamos, decís sobre todo vosotros cosas interesantes y hablamos de cosas interesantes. Bueno, me enamoro de todos los sitios a los que he viajado, o sea que en ese sentido Galicia, y no es porque esté aquí un ilustre gallego, tal vez más incluso que La Mancha, Galicia me gusta muchísimo. Y luego desde hace muchos años estoy enamorado de Portugal y bueno, pues siempre que puedo me escapo a Portugal.
Uh-huh. Y ya estamos muy bien ubicados, yo creo, en ese sentido, ¿no? Porque Portugal tiene muchísimo por descubrir, es muy bonito Portugal.
Sí, y por desgracia yo creo que todavía no voy a decir que estamos de espaldas, ¿no?, a Portugal, pero a mí me gustaría que hubiera una relación todavía muchísimo más fluida con Portugal. Pero bueno, eso ya puede ser una manía mía, no lo sé.
Bueno, ¿eres supersticioso, Antonio?
En principio no. En principio no, de hecho paso por debajo de las escaleras, he tenido un gato negro durante muchísimo tiempo, los 13 y martes o los 13 y viernes me han pasado cosas maravillosas, entonces no creo que lo sea, pero es posible que tenga todavía por ahí.
En mayo tenemos un 13 y martes precisamente, sí. Nos va a tocar 13 y martes.
Pues será un día de celebración.
No sé si comiste el hornazo, por cierto, y si tienes algún plató también de la gastronomía que prefieras sobre cualquier otro.
Pues el hornazo lo comí de milagro porque yo no me había enterado de que había toda esta crisis nacional y tal. Entonces, bueno, pues entré en un sitio que estaba oscuro y digo, bueno, ¿se le ha ido a usted la luz? Y dice, no, a mí no, se le ha ido a toda Europa. Entonces, estaban allí ya cerrando y tal, y bueno, me vendió el hornazo y yo no sé, cuando llegué a casa vi que no había luz, vamos, que no me enteré hasta relativamente tarde de lo que estaba pasando y no tenía, nosotros vamos por distintas razones no somos muy partidarios de, vamos, partidarios no, simplemente que no tenemos esta tradición, ¿no? Y entonces no lo comimos, pero sin hacer nada especial, ¿no?
Bueno, yo lo debo todavía, quiero decir, me cogió en la tienda ya con él en la mano y lo debo todavía, no lo pude pagar, así que iré a pagarlo hoy, que tenía que haberlo hecho ayer. Antonio, bueno, pues un deseo para la radio. Si tú tuvieras una varita mágica y como persona que te considero vinculada, implicada a esta radio, si tuvieras una varita mágica, ¿qué nos darías? ¿Qué darías a la radio de la universidad?
Bueno, antes de darle nada a la radio a la universidad, me encantaría tener una varita mágica para darle trabajo a todos los alumnos de comunicación audiovisual que han pasado por las clases y que son gente maravillosa y que bueno, que ojalá que pudiera darles, tener eso, una gran empresa, una multinacional de la comunicación.
Vamos a hacerla.
Y venga, yo lo que pasa es que yo no tengo ninguna competencia en ese ámbito, es una cosa que me fascina. Podría incluso intentar cantar, a pesar de que hoy tengo la voz tan mal. Puedo intentar tocar un instrumento, pero no soy nefasto, no soy capaz de crear ese tipo de emprendimiento que dicen ahora, no me ha tocado, ¿no? Y a la radio de la universidad lo que le deseo es que cumpla otros 30 por lo menos y que siga haciendo lo que está haciendo y lo que estáis haciendo, que yo creo que es muy importante y que es muy muy positivo para no solamente para la universidad y para la comunidad universitaria, sino en general, ¿no? Que va mucho más allá de aquí.
Oye, ¿músico de cabecera tienes?
Bueno, músico, yo te diría lo mismo, más que músico siempre hay dos o tres, ¿no? Pero bueno, si me tuviera que quedar con uno sería Johann Sebastian Bach.
Con Bach. No sé si quieres que precisamente la canción, o en este caso la música que pongamos para despedir esta entrevista sea de Bach, o prefieres otra cosa.
No.
Los Beatles.
La música de tal va a ser el trío que vamos a hacer aquí, cantando el cumpleaños feliz como podamos, que podemos ser cuarteto, ¿eh? Podemos ser cuarteto, aunque bueno, la cabina esté bien
insolada. Nos puede poner la música, lo mismo
nos puede poner la música.
Entonces, va a ser la canción del final, Antonio.
Sí,
pues va a ser eso.
Nunca vamos a volver a celebrar el...
Vamos, sí, pero, ¿no? Pues, pero primero Andrés tiene que poner el broche de oro antes de que empecemos a cantar. Andrés, que hoy vale. Ese broche de oro va a quedar como broche de plata.
Sí, bueno,
lo fundamental va a ser la canción.
Podemos hacer esto de cantar cumpleaños feliz, pero con el primer y el último verso. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Y ya aplaudimos y nos vamos.
Vale.
Si queréis. Porque es que
sí, sí,
yo a partir del segundo verso desafino. Bueno, has dicho que es filósofo y es cierto, pero fundamentalmente es músico. El otro día, que esto que te contaba, que nos fuimos los filósofos de La Penúltima Palabra a Valladolid a hacer una jam de textos filosóficos, a dialogar delante de gente en un bar, yo precisamente empecé diciendo, bueno, llevamos dos diálogos sobre estética, nosotros tampoco vamos a hablar de filosofía, espero que me lo permita el profesor notario. Es teatrero, es teatral. Yo he visto una situación a lo largo de nuestra relación de 10 alumnos gritándole a coro, notario, al escenario, y no lo consiguieron, así que no sé cómo lo habrán conseguido en otras ocasiones. Es de Ciudad Real, ciudad fundada por Alfonso X el Sabio, quizá por eso aquel día adivinó las cantigas de Santa María y no a los Beatles. Ha viajado por todos lados, es oyente de radio Clásica, esa radio que tanto hemos adulado aquí, y dice que siempre volvería a la radio, que no es supersticioso, supongo que porque da mala suerte, y que bueno, pues todas estas cosas. Mira, ya que había preparado algún fragmento que me va a poner José Luis ahora, ¿tú eres de bailar en la intimidad, Elena?
A mí me encanta bailar.
A ti te encanta bailar, mira, ya verás.
No sé si es una confesión de intimidad, pero no solamente tarareamos. A veces uno por el pasillo de casa pues también hace que es Fred Astaire o que es, o que es Michael Jackson. ¿Quién no ha sido Michael Jackson en la intimidad de su hogar alguna vez? A solas o incluso con algún espectador o espectadora. Bueno, pues esto es inevitable porque escuchas un determinado tipo de música, pues parece que te lleva, ¿no? Esto lo decía también Nietzsche en algún momento, ¿no?
Pues esas cosas. Mira, ya que ha saltado el siguiente fragmento y ya que hoy Antonio no ha adulado suficientemente a Elena, te traigo otro fragmento más para que veas lo mucho que te quiere Antonio. Venga, déjalo, José Luis.
Ya que me permites hablar un poco de historia de la facultad, antes casi de entrar en la historia de estos últimos años, quería mencionar a alguien muy ligado a lo que se ha hecho en esta facultad, que ha sido precisamente Elena Villegas. No sé si nos está escuchando, no sé si está en este momento al otro lado de los micrófonos o de las mesas o de las tecnologías, pero Elena Villegas ha apoyado siempre todo lo que se ha hecho en esta facultad. Personalmente a mí me ha dado la posibilidad de hablar muchísimas veces en la radio de todo lo que se ha ido haciendo, de actividades, de cursos, de seminarios, de preocupaciones, de proyectos, etcétera, y en la radio de Salamanca, en la radio de la Universidad de Salamanca, hemos tenido siempre un apoyo.
Pues siempre han tenido un apoyo en Radio Universidad de Salamanca. Bueno, ¿nos vamos cantando o qué?
Vámonos cantando. El cumpleaños feliz, ¿no?
El cumpleaños feliz.
Pero solamente del final, la parte del final.
No sé. A ver, José Luis, tienes que preparar una música para cortarnos en cuanto en cuanto puedas. A ver.
Lo podemos hacer a capela. Yo confío en tu capacidad.
Sí, sí. Lo hacemos a capela y luego nos pones una música así para cortarlo. ¿Te parece bien?
Por ejemplo.
¿Nos puedes poner el cumpleaños o nos puedes poner cualquier otra música? Nos puedes poner los Beatles también. Que seguro que está reciente por ahí. Pues vamos allá,
¿no? Pues vamos allá, no sé quién empieza.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz.
Love me do. You know
Buenos días.
Despierta cada mañana con Buenos Días Universidad.
Buenos días.
Aquí, en Radio Universidad de Salamanca.
Muy bien.
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?